Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Buenos días, Quito. Buenos días, Ecuador. La Escuela Bíblica Católica Yeshúa, en asocio con Radio Católica Nacional al servicio de la nueva evangelización, les da la más cordial bienvenida a este su programa, Escuela Bíblica Católica. Bienvenidos, hermanos, hermanas. El Señor les cubra, les proteja, les bendiga en este día, y el manto de nuestra mamita María pues nos colme en todo los quehaceres de este día. Buenos días, Wilson.
Buenos días para todos los oyentes, a Daniel, a Carlitos y a todos los que están confiados hoy en la palabra del Señor, a todos aquellos que van a recibir la palabra como Jesús se la dijo a uno de aquellos que le pidió sanación. Una mujer y un hombre le piden sanación al Señor y le dicen: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Y él le pregunta: ¿tú crees? Y ella le contesta: sí, yo creo. Y él contesta entonces: que te pase como has creído. Que en esta mañana la fe nos sane, la esperanza nos sane, que la palabra viva del Señor en la Sagrada Escritura, que es viva, real y actuante, no es para estudiar historias de santos, no es para estudiar historias de salvación pasadas, es para estudiar la palabra que hoy quiere a nosotros llevarnos a un camino de santidad y nos quiere llevar a un camino de salvación, salvar la familia, salvar los hijos, salvar la pareja, salvarnos de todas aquellas cosas que queremos nosotros de pronto hacer desviadamente porque nos hace falta una conversión. Conversión, cambio de mirada. ¿Por qué hay necesidad de conversión? Porque caminamos a ciegas y a tientas sin saber para dónde va y para dónde viene aquel que va caminando por el mundo. Por eso el Espíritu Santo que da vida, el Espíritu Santo que da luz, viene a guiarnos, y a la palabra, al mostrarnos el camino correcto, entonces nos permite reflexionar sobre el camino que llevamos. Por eso pues un saludo para todos, y que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre cada uno.
Amén. Mandamos pues la cordial invitación a todos nuestros amigos oyentes para que nos acompañen en este día. ¿Cómo nos van a acompañar? Con su Biblia en la mano. Todas las personas que puedan pues abrir las sagradas escrituras en este día. Ya les daremos la cita un poco más adelante de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a hacer un poco de exégesis, y que nos acompañen también en llamándonos a los teléfonos 255-8915, 255-8916, si es que tienen alguna inconformidad con lo que estamos estudiando.
Alguna pregunta, sí.
Amén. Como buenos cristianos que somos, Wilson, empecemos con oración. Empecemos pues en oración y empecemos en la presencia del Señor.
Que el Espíritu Santo de Dios descienda con los dones de sabiduría, ciencia, consejo, entendimiento, fortaleza, temor de Dios y piedad. Que el Espíritu Santo vaya descendiendo con aquellos frutos de la paciencia, del amor, de la afabilidad, de la benignidad, de la mansedumbre, o sea, docilidad del Espíritu Santo. Esos son frutos del Espíritu, dejarnos tocar por Dios. Mansos y humildes de corazón, mansedumbre, un corazón sencillo, humilde, limpio, de resentimientos y dolores, esos resentimientos que no nos dejan avanzar, que son un cáncer del alma. Que venga Dios con el dominio propio para que seamos dueños y señores de nosotros mismos, de nuestra casa, de nuestros hogares, de nuestras decisiones. Que venga el Señor con el don de la castidad, que es el amor de entrega total hacia Él, la capacidad de amar totalmente. El amor ágape, el amor de entrega. Que venga Dios entonces con la amabilidad y la prudencia. Que venga Dios con la modestia y la sencillez. Por eso ven Espíritu Santo de Dios y limpia nuestros pensamientos. Y permítenos hoy escuchar tu palabra. Prepara el terreno donde va a caer tu palabra. Para que caiga en un terreno fértil. Y no en un terreno como tú nos enseñas. Un terreno que por las preocupaciones de este mundo no podemos recibir la bendición. Un terreno donde cae la palabra, pero salimos de una vez después de estudiarla y nos dejamos tentar de todas aquellas situaciones que necesitamos manejar. Por eso ven Dios especialmente con el don de la inteligencia o del entendimiento, que es la capacidad de manejar los problemas y tomar la mejor decisión en medio de cualquier circunstancia. Ven Espíritu Santo de Dios, vivifica, transforma, renueva, reengendra. Ven Espíritu Santo de Dios y reincorpora, llenado de tu luz, de tu gracia y de tu amor. Y nos vamos a esta canción que nos dice, que también es del trabajo musical, el último trabajo musical que Dios me permitió realizar, y dice: podrán los montes correrse y las colinas correrse, pero mi amor por ti no se correrá. Por eso, escúchala bien, porque es el pacto de Dios. Es el pacto de Dios con el Espíritu Santo.
Errores pasados, a tu lado siempre estaré. No tienes que temer, el dolor lo sanaré. Si cae, levántate, no mires atrás. Y nunca solo yo te son, tu pasado yo lo sanaré, aquí estoy. Llámame y yo te responderé, aquí estoy, aquí soy, aquí estoy. Cuando eras un niño yo te llamé. Siempre estuve allí, paso a paso te vi crecer. No sabías que era yo quien te protegió y hoy hablo a tu corazón. Si caes, levántate, no mires atrás. Nunca solo yo te dejaré, aquí estoy. Tu pasado yo lo sanaré, aquí estoy. Llámame, yo te responderé, aquí estoy, aquí soy, aquí estoy, aquí estoy.
Volvemos con ustedes. Wilson, nos ha quedado muy claro las explicaciones sobre el Espíritu Santo de los días anteriores. Hoy, ¿en qué nos vamos a enfocar? ¿Qué vamos a ver hoy?
Hoy vamos a ver las consecuencias, vamos a ver un poquito las consecuencias. Vamos a intentar acercarnos un poco, ¿no? Porque estos son temas densos, ¿no? Son temas densos. Vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo, desde todas las, aquellas cosas que nosotros perdemos por no tenerlo. Es claro que se tiene el Espíritu Santo y es claro que tú tienes la posibilidad de no tener el Espíritu Santo. Entonces, como las consecuencias del Espíritu Santo al no tenerlo, las consecuencias del, perdón, del hombre al no tener el Espíritu Santo, y vamos a enfocarnos a aquellas cosas también que se pueden perder. Vámonos, nos vamos a ir un poquito de historia del pueblo de Israel, una de las partes más importantes. Todas son importantes, pero una de las importantes del pueblo de Israel. Y sobre el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, donde Dios derrama su espíritu sobre aquellos huesos secos. Ahí nos vamos a enfocar un poquito.
Amén. Ezequiel, capítulo 36.
Busquen en sus Biblias. Ezequiel, capítulo 36. Vámonos al versículo. Vámonos al versículo 24. Ezequiel, capítulo 36, versículo 34. Y dice así la palabra: Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todas vuestras basuras os purificaré. Yo os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Los recogeré de todos los países, los reuniré y los conduciré a su tierra.
El Señor nos promete un espíritu nuevo. Y vamos a analizar entonces de qué se trata eso y en qué contexto estamos desde el profeta Ezequiel. Ezequiel. A ver, toda la historia de la salvación se trata de lo siguiente: de obedecer y no obedecer a Dios. Recordamos pues que Abraham, el padre de la fe, cuando Dios se le reveló, él tenía una cultura, él tenía una manera de vivir antes de empezar a reconocer la revelación de Dios. Antes de empezar a reconocer la revelación de Dios, Abraham posiblemente tenía prácticas hinduistas. Sabemos que en el mundo hay 5 religiones. Y en esas 5 religiones nos damos cuenta que para que haya religión hay algunas características como un profeta, un credo, unas celebraciones, milagros reales. Entonces, eso serían religiones, religiones. Todo lo que usted encuentra aparte de estas 5 religiones que yo le voy a hablar hoy son simplemente sectas o corrientes. Y ya le voy a decir pues por qué estoy hablando de esto. Corrientes, está la New Age, la nueva era. Hay corrientes gnosticistas, hay corrientes masones, pero no son religiones. Y así muchas sectas y muchas otras realidades. Resulta que uno de los primeros pueblos, uno de los pueblos más antiguos que tenemos en la sociedad o que conocemos de la sociedad fue el pueblo de Egipto, ¿no? Pueblo, como lo quiera llamar, ciudad de Egipto, más o menos unos buenos siglos atrás, nos dicen los datos que uno de los primeros pueblos pudo hacer con comunidad concreta, pudo ser más o menos en el año 5000 antes de Cristo. Y podemos decir que la manifestación de las primeras religiones que son hinduistas, porque hinduistas, pues imaginemos un grupo de indiecitos o imaginémonos un grupo de personas no civilizadas o civilizadas según su tiempo, esa palabra es muy, cierto, muy, muy relativa. Pero me refiero a que no tenían la manera de vivir de nosotros hoy, ni la tecnología, ni todas esas cosas. Ellos para encontrar a Dios, sabemos que el ser humano es un ser razonable, donde Dios le da libertad de razón para que le vaya descubriendo y le vaya conociendo. Esas personas entonces iban conociendo su Dios a través de la adoración del sol, porque sabían que el sol les daba la luz con la que podrían producir, digamos, como diríamos actualmente, una fotosíntesis para que pueda existir el oxígeno a través de plantas, a través de árboles, y eso daba el fruto. Por eso también adoraban a la luna, por eso el dios del aire, por eso el dios del mar, por eso el dios de la naturaleza. Y era la manera en que iban descubriendo ese tipo de personas, este tipo de fe. Por eso llamamos a esta religión, más adelante la podemos ir clasificando como la religión hinduista, como una de las primeras. Y sus primeras manifestaciones, pues entonces, fueron más o menos en el año 3000. Después, el año 2000, nos encontramos a Abraham, y posiblemente Abraham creció con esa cultura, o sea que posiblemente Abraham era politeísta, porque sabemos que la religión hinduista tiene más de 1 millón de dioses, o sea, es politeísta. ¿Qué es poli? Politeísta es que cree en muchos, en muchos dioses. Por eso lo primero que Dios le quiere aclarar a Abraham, y lo vamos a encontrar mucho en el Antiguo Testamento, es: yo soy tu único Dios, Yahvé. Yo soy Yahvé, tu Dios, tu único Dios, ¿sí? Yahvé, el tetragrama sagrado, presente, pasado y futuro. Y vamos a encontrar que se especifica muy claramente en el Deuteronomio 6.3, se especifica esto con Dios: yo soy el único Yahvé, tu único Dios. Al Señor, a tu único Dios, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y creen grabadas estas palabras en tu corazón, y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, de ahí viene, pues, es muy importante saber cuáles son las raíces cristianas y de dónde vienen las raíces de nuestra fe. Pues entonces así era la cuestión. Entonces, dentro de la evangelización y dentro de ir entendiendo que es un solo Dios, vamos encontrando, pues, este camino de fe. Vamos encontrando ya después, en el año 1250, encontramos a Moisés. Pero recordemos, pues, que antes de Moisés está lo que es Abraham, viene Isaac, de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus más importantes de Israel, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel recogen todo el Antiguo Testamento, cuando nos vamos a referir a ciertos símbolos, como en el Apocalipsis, cuando habla de la cifra de que solo se salvarán 144.000, no se está refiriendo a una cantidad en número de personas. Eso sería irrelevante, eso sería imposible, que solo se fueran a salvar 144.000 personas. Por eso es importante estudiar las Sagradas Escrituras, para que no tomemos la palabra literal en todos sus géneros, sabiendo que estamos hablando de un género simbólico, ¿sí? En donde tenemos que entender cifras, pero sería absurdo que alguien dijera que solamente se van a salvar 144.000 personas. Pues, ¿cuántas personas hay en Quito nada más? O sea, se salva un pedacito de Quito y el resto del mundo se va para el fuego eterno, para el infierno. Es imposible, entonces, es absurdo decir que se van a salvar 144.000 personas. Pero si nos damos cuenta que si las 12 tribus de Israel fueron las más importantes en el Antiguo Testamento, lo que quiere decir aquí el escritor sagrado en el Apocalipsis, por ejemplo, para cerrar eso con un paréntesis, sería las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento. La representación del Nuevo Testamento serían los 12 apóstoles. 12 por 12 da 144. Y el número 1000 significa universalidad. Entonces, 144.000. Todos los del Antiguo Testamento, o sea, todos los del pasado, todos los del presente en Jesús, los 12 apóstoles, más el número de la universalidad, que son 144.000. 144.000 significa que nos vamos a salvar todos. Entonces ahí viene Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, viene Moisés y viene a rescatar este pueblo de Egipto, ¿no? Diríamos que Moisés institucionalizó la ley judía o el judaísmo, ¿sí? Mientras que pasaba este tiempo, Moisés, 1250, viene más o menos en el año 665, viene la segunda religión, nace la segunda religión. Ya viene el hinduismo, ¿cierto? La primera, año 3000, para que no me pierda, en el año 3000, en el año 2000 con Abraham, el judaísmo. Viene la tercera religión, que es el budismo, con Siddhartha Gautama, el que ustedes conocen como Buda. Siddhartha Gautama, que nace en Kathmandú, Nepal. Podríamos hablar un poquito de eso, es interesante. Nace en el 565. Este hombre, pues, le da mucha fuerza a lo que es la reencarnación, o sea, totalmente contrario al cristianismo, porque en la cuarta religión viene Jesús, el año cero. Sabemos que nuestro calendario existe y se basa en el momento y el acontecimiento más importante para nosotros de la historia. Por eso nosotros, católicos, universalidad, nos basamos en el año cero. Por eso aquellos que no creen en Jesús no cuentan su calendario desde el año cero. Por eso los judíos están todavía con en otra época, ¿no? Están posiblemente con Abraham, ¿sí? Están posiblemente con Abraham, o sea, en otro calendario, otra manera de contar, no estarían en el año 2000, sino en el año 4000. Podríamos decir que el calendario judío y hasta más. Pero nuestro calendario va desde Jesús, por eso contamos desde el año cero. A partir de que nace Jesús, empezamos a contar la historia. Y viene la última religión, el Islam, el islamismo con Mahoma, un profeta que según el profeta recibió la revelación del arcángel Gabriel, que le muestra supuestamente algunas leyes y la manera en que debían vivir, y por eso hay tantos enredos, porque una de esas leyes era la Guerra Santa. Pero los islámicos no son malos, ellos son muy buenos, tienen prácticas muy buenas, prestan, ayudan al pobre, hacen ayunos, hacen momentos de perdón, de adoración. Para ellos su Dios lo llaman como Alá. Nosotros llamamos a nuestro Dios Yahvé, ellos lo llaman como Alá. Su profeta Mahoma, el profeta del cristianismo, es Jesús, ¿sí? El profeta del judaísmo es Siddhartha Gautama, ¿no? Y del judaísmo pues podríamos decir que está la figura representativa de los profetas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y en el hinduismo pues ya sabemos que no tienen. Resulta pues que en esta rama islámica nos encontramos con que algunos interpretaron mal esto, interpretaron mal lo que es uno de los mandamientos de los islámicos, que es la guerra santa, que es una lucha interior contra el espíritu, de que no nos quiere dejar avanzar hacia Dios, pero muchos lo tomaron para sus beneficios propios. Y hay unas ramas pequeñas, posiblemente el 1% de los islámicos son los que utilizan esta parte de la guerra santa para verdaderamente ser violentos, pero no es exactamente los islámicos en sí, es una rama pequeña. Entonces ahí está. Entonces resulta pues que toda nuestra vida gira en torno a la historia, y el pueblo de Israel gira en torno a la obediencia, al reconocimiento de Dios, y por eso encontramos muchos profetas, muchos sacerdotes y muchos reyes. Entre ellos el primer rey fue ¿cuál? Saúl. El segundo, reemplazado por David, sería David, pues reemplazando a Saúl, el rey David. Y entonces todos estos reyes tenían un profeta, está el profeta Natán en la época de Saúl, profeta Samuel en la época de David, y los reyes le obedecían a los profetas, y el mensaje de Dios era que estos reyes no hicieran idolatría, ni hicieran no hicieran pactos con paganos. Entonces en el año más o menos 1552 viene una desobediencia muy grande. Le toca estar al profeta Jeremías, uno de los profetas que más sufrió. Un año completo no le quisieron hacer caso, y los reyes de Judá, los reyes de Israel, no quisieron escuchar la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Y entonces lo que hicieron fue perder la tierra, y eso es lo que llamamos el exilio. Los babilónicos acabaron pues con el pueblo de Israel, e Israel se queda sin tierra, la tierra que Dios había prometido y había dado desde Moisés. Moisés 1250, pasan unos 700 años, el pueblo de Israel desobedece, caen del pecado, hace pactos paganos, ¿qué son pactos paganos? Pactos con aquellos que no creen en Dios, aquellos que son idólatras, aquellos que son esclavos del poder, del tener, del placer, aquellos que no siguen los mandatos de Dios, pueden perder su tierra. Entonces ahí nos vamos acercando al querigma, el que nos queremos acercar hoy. Tú puedes perder tu tierra. ¿Por qué uno pierde la tierra? ¿Por qué uno pierde lo que Dios le da? ¿Por qué uno entra en exilio? ¿Por qué uno entra en un momento donde lo pierde todo? Porque estamos desobedeciendo a Dios y no estamos escuchando la palabra de Dios. Por eso el exilio, más o menos en el 1500, si no estoy mal, 1500, sí, 1500, ahorita les doy una cifra exacta. Más o menos 1500, la tierra de Israel se queda sin su tierra. El pueblo de Israel se queda sin su tierra. Entonces vamos a mirar cuándo es que nosotros perdemos esa tierra y cómo Dios con su Espíritu Santo quiere darnos un espíritu nuevo, darnos un espíritu, darnos un corazón de carne y no un corazón de piedra que no escucha lo que Dios quiere para decirnos.
Muy interesante, Wilson. Vamos a volver con nuestro estudio luego de una pausa informativa.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Comienza el espacio publicitario.
El Arzobispado de Quito, las Obras Misionales Pontificias y la Escuela de Formación Misionera de la Arquidiócesis de Quito te invitan al Congreso Misionero Arquidiocesano del Ad Gentes Divinitus a Evangelii Gaudium.
Dirigido a sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos, agentes de pastoral, jóvenes misioneros, miembros de los EPAMIS y todas las personas interesadas.
El sábado 30 de mayo de 2015.
En el Colegio Cardenal Spellman, en la Mercadillo OE340 y Versalles, de 8 a 17 horas.
Inscripciones abiertas hasta el 22 de mayo de 2015 en la Oficina de Misiones de la Arquidiócesis de Quito. Edificio Alameda 320, Pasaje Carlos Ibarra. OE154 y Avenida 10 de Agosto.
Teléfonos 2950-205 o al 098-98-8586.
www.escuelamisionerakito.org. Quito, una iglesia en salida misionera.
A evangelizar con alegría.
A evangelizar con alegría.
Es la invitación que nos hace el Papa Francisco para llevar el mensaje de Cristo a quienes no conocen de Él. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana agradece infinitamente el interés manifestado por los fieles católicos en su deseo de colaborar económicamente con esta misión. Para facilitarles en este propósito, pone a disposición de los ecuatorianos de buena voluntad que quieran entregar su donativo la cuenta corriente en el Banco del Pichincha número 21000-98558 a nombre de Proyecto para la Visita del Santo Padre al Ecuador. Con el comprobante de depósito, pueden acercarse a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y recibir un recuerdo conmemorativo de la visita apostólica de Su Santidad el Papa Francisco al Ecuador. Evangelicemos con alegría y comprometámonos a testimoniar activamente nuestra fe.
Termina el espacio publicitario.
Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, 105.7 FM, Radio Católica Nacional.
Obra Misional Pontificia de la Infancia Misionera.
La Obra Misional Pontificia de la Infancia Misionera fue fundada por Monseñor Carlos Augusto de Forbin Jansson en Francia.
El fuerte espíritu misionero de este gran obispo encontró su salida en la devoción al niño Jesús, devoción que siempre procuraba difundir.
Recordando las atrocidades que se cometían contra los niños, especialmente en el mundo no cristiano de la época, Monseñor de Forbin Jansson dio a esta devoción un planteamiento misionero.
De hecho, el mismo nombre Santa Infancia expresa la voluntad de poner la obra bajo la protección del niño Jesús.
La obra tiene una función profundamente educadora que motiva a los niños y niñas a compartir su oración y sus ofrendas económicas por las misiones con el lema Ayudar a los niños a través de los niños.
La Obra Misional Pontificia de la Infancia Misionera, o Santa Infancia, fue fundada por Monseñor Carlos Augusto de Forbin Jansson en 1843.
Entonces, aquí veo que tuve un lapsus linguis, un error grandísimo que tengo que corregir por tantas fechas que mencioné. Ayer hablando de Santa Teresa del 1500, se me pegó ahí. Pero es un absurdo, es un error garrafal decir del hablar del exilio del 1500. Estamos hablando más o menos del 500, del año 580 y tanto, ¿cierto?
586,
586, más o menos. Y a partir de ahí, 586, pero a ver, el exilio fue más o menos el 530, ¿no? 530 hasta el 587 más o menos, sí. Se quedaron 50 años sin tierra, 50 años sin tierra, ¿ok? Entonces estuvieron cautivos este pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros entender? Ah, bueno, tenemos una llamada. Bueno, vamos a la llamada, pues, para no alargarnos un poquito.
Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Buenos días, le habla María Auxiliadora.
María Auxiliadora, ¿desde dónde nos llama?
De la provincia de Manabí.
¿Cómo le va, María Auxiliadora?
Un programa muy interesante.
El Señor le bendiga.
Un felicito de corazón.
Amén, es para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. ¿En qué le podemos ayudar? Cuéntenos, María Auxiliadora.
He estado muy atenta a todo el contenido del programa, que como ya se lo dije, me parece fantástico, muy instructivo. Tomé nota de lo que ustedes nos informaban a través de Radio Católica y anoté las religiones que han habido. Tengo el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que es la última. Pero tengo una duda. No sé si antes del hinduismo hay otra religión, que esa no pude tomar nota.
A ver, lo vamos a poner en contexto.
Para que me saquen de este error, por favor.
Con mucho gusto, María Auxiliadora. Lo vamos a poner en contexto. Primero, el hinduismo. Eso estábamos hablando de hace 5000 años antes de Cristo. Luego el judaísmo, que viene por el año 1250 antes de Cristo, que lo inauguraban los profetas, Moisés. Luego viene el budismo. El budismo. Buda.
El budismo.
Sí. Luego vendrá el cristianismo y luego el islam.
Ya, le agradezco.
Con mucho gusto, que el Señor le bendiga.
Gracias.
El Señor le bendiga, bendiciones.
Las primeras, perdón, las primeras comunidades... Las primeras comunidades fueron más o menos del año 5000, y las primeras manifestaciones de fe, por decirlo de alguna manera. Claro está que el hombre siempre ha sido de fe, siempre ha sido de fe. Y estos datos son datos que nos permiten guiarnos en el camino. Pero siempre el hombre ha sido de fe, siempre ha habido una historia. Pero en estos datos podemos ir viendo que algunas manifestaciones sobre fe fueron más o menos a partir del año 3000, ¿no? Y lo llamamos el hinduismo. Y ahí el hinduismo, más adelante, claro está, en esa época no se le puso el nombre de hinduismo, es más adelante que se le nombra, porque nos damos cuenta que las cosas se van descubriendo, vamos teniendo datos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces están las cinco religiones, no existen más religiones. Y es importante saber qué significa religión. Religión significa ligado a Dios. Hay personas que dicen que no necesitan religión. Y hay personas que dicen que la religión es una manipulación, como le dirá de pronto un filósofo, creo que Marx, dice que la religión es el opio del pueblo. No es así. ¿Y qué es opio para la época de este hombre? Es como una traba, como el alucinógeno, como la marihuana, hablándolo hoy, como la cocaína, ¿no? Nosotros no somos gente que estamos fuera de nosotros mismos viviendo una espiritualidad. Tampoco vivimos un mundo de prohibiciones, donde tantos cantantes quieren degradar la espiritualidad, quieren degradar la moral, quieren degradar la iglesia, inclusive en sus canciones. Hay personas como Calle 13, directamente hablando, que degrada tanto la religión, que se atreve a decir en una de sus canciones que somos los incomprendidos del Nuevo Testamento. O sea, él es el incomprendido por Jesús. O sea, él tiene derecho a hacer lo que quiera, indisciplinados por un día y toda la vida, hablar de abortos, hablar de pecado, hablar de satanismo, hablar de que se quieren ir para el infierno, de que inclusive canciones que hablan tan fuerte... directamente, y también grupos como el Mago de Oz, que son capaces en sus propios conciertos agarrar una cruz, voltearla al revés y enterrarla al piso. Son grupos que yo le diría a los jóvenes, y le diría, y son cantantes que le diría a los padres que guiaran a sus hijos, no que les impongan, sino que les guíen, que los lleven a investigar las porquerías de letras y las porquerías de personas y seres humanos que se pueden llegar a convertir. Sabemos que siguen siendo hijos de Dios. Claro está, pero estas cosas las tenemos que hablar claramente. si ellos se atreven a hablar de Dios de tal manera, nosotros también tenemos que denunciarlos libremente. Estas personas no hacen ningún bien a los jóvenes, no hacen ningún bien en sus letras y en sus canciones, no hacen ningún bien. Se atreven entonces a decir que somos los incomprendidos del Nuevo Testamento, que son los incomprendidos del Nuevo Testamento. O sea, Jesús está equivocado en todo, en el bien está equivocado, en sanar al leproso está equivocado, darle la vista al ciego está equivocado, al devolverle la dignidad al ser humano está equivocado. Pero lo que queremos es el libertinaje, donde nos quieran dejar hacer lo que queramos, vivir en orgías, en comilonas, en desorden, en drogas, ¿no? No. Nosotros no somos ningunos trabados, como lo dice Marx, ni somos el opio del pueblo, ni somos nada de esto. Somos simplemente, como yo le preguntaría para concluir y para concretar esto, como cuando yo le pregunto según esto a de pronto a un hijo de ustedes o a una hija de ustedes, ¿tú serías capaz de confiar en una persona que no respeta a Dios? ¿Mm? ¿Una chica de 15 años, de 18 años sería capaz de confiar en un chico que está conociendo que no respeta a Dios? El que no respeta a Dios no tiene religión. El que no respeta a Dios no tiene moral. La moral de nosotros es aquellos mandamientos que no son mandatos, son consejos. ¿Quién va a querer simplemente matar? Entonces, ¿por qué nos parece una prohibición? ¿Quién va a querer simplemente robar? ¿Quién duerme tranquilo después de un robo? ¿Quién duerme tranquilo después de tener un amante? ¿Quién duerme tranquilo después de deshonrar a padre y madre? No son mandamientos, son reglas de vida. Es lógico que yo no puedo... Libertad no es que yo pueda ir matando al que a mí me dé la gana. No, mi libertad llega hasta donde llega el derecho del otro. Yo no puedo irrumpir el derecho del otro. Yo tengo que respetar al otro. El otro que me hace a mí. El otro me hace a mí. No existe el tú sin el yo. El yo sin el tú. Por eso el Señor lo que viene a hablarnos es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que nos está diciendo es: el otro te hace a ti. Existimos por el otro. Solamente al papá, el papá puede decir, se le puede llamar papá porque el hijo lo llama papá. Solamente existe el dos porque existe el uno y el uno con el dos. Y no existe lo uno sin lo otro. Nosotros no podemos vivir sin moral. Nosotros no podemos vivir sin leyes. Entonces yo le preguntaría a esos muchachos, ¿qué leyes rigen aquel hombrecito en el que tú te estás fijando? Una vez se me acerca una niña y me dice, ¿yo cómo sé que mi novio me va a salir buen esposo? Y yo le dije, conózcale la casa, vaya, mire cómo trata la mamá. Y si a la mamá le grita, a ti te va a reventar los oídos. Y si a la mamá le pega, a ti te va a matar. Porque nadie da de lo que no tiene. Ve y revisa la moral de esa persona. Y por eso, en esos encuentros con jóvenes, inclusive con adultos, pero hablando en el tema de los jóvenes, yo les digo a los jóvenes, si quieres resumir un bienestar en tu vida, un buen entorno de amistades, si quieres vivir en un buen entorno, si quieres tener una buena relación de noviazgo que te ayude a crecer y a construirte, y si quieres terminar algún día bien casada, mira muy bien en quién te fijas y en quién te fijes que tenga Dios. Una persona que tiene a Dios y tú te rodeas de personas que tienen a Dios, te vas a ahorrar muchas cosas. Porque imagínate, un chico que no respete a Dios no tiene moral, entonces no tiene límites, entonces no entiende lo que es fidelidad, no entiende lo que es respeto, no entiende lo que es una moral sexual, un control de un cuerpo, no tiene ninguna guía. Y yo no sé si tú serías capaz de confiar en una persona que ni respeta a Dios, ni respeta a su familia, ni respeta a su mamá. ¿Y crees tú, mi querida chica, que te va a respetar a ti o te va a amar a ti? No tiene nada de eso. Entonces, la religión no es el opio del pueblo. La religión no es la equivocación del pueblo. Es una manera de vivir y es una propuesta que Dios nos da para estar libres y protegidos de todas las tentaciones. Es una manera de vivir en donde podemos dominar el mal que existe en el mundo. La vida es un misterio. El mal lo podríamos llamar también como un misterio, pero que nos dan cosas muy claras, y Jesús por eso vino, para enseñarnos cómo vence el mal, y nos lo muestra en el desierto. ¿Cómo se vence el mal? Con la palabra de Dios. Por eso nuestros hijos y nuestros jóvenes necesitan conocer de la palabra de Dios. Ellos necesitan saber de dónde venimos. Ellos necesitan saber cuáles fueron los errores del pasado. Si tú quieres ser un guitarrista bueno, estudias con el mejor guitarrista. Si tú quieres ser una gran persona, tienes que tener de referente a una gran persona. Pero si tú no tienes una gran historia, no conoces de nada, entonces vas a cometer los mismos errores del pasado. Porque aquel que no conoce su historia tiende a repetirla. ¿Por qué? Por todos los errores. Si tú quieres saber cómo cayeron los grandes hombres del mundo. Entonces tú tienes que ir a estudiar qué fue lo que, cuál fue el error para no cometerlo, y nos ahorramos un montón de errores y de circunstancias. Y si tú quieres saber cómo quedar bien casado, ve y estudia la historia de los que quedaron bien casados. Por eso dime en quién crees y te diré quién eres.
Amén. Eres lo que, o somos lo que profesamos.
Así es.
La fe que debemos tener en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre Dios Todopoderoso, en el Espíritu Santo, está por encima de cualquier entendimiento. Santo Tomás de Aquino nos dirá: creer es un acto del entendimiento que asiste a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Esa gracia inminente que nuestro Señor Jesucristo pues nos dio a cada uno de nosotros, esa gracia grande, esa bendición de saber lo que, hacia dónde tenemos que ir, de darnos ese comienzo, de darnos esa factibilidad de poder entender: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por medio de mí se llega al Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando y nos está llamando desde esos tiempos a que nosotros pues encontremos el sendero. Que no nos vayamos a salir de ese camino, y que todas las cosas que tú nos estás explicando, Wilson, de estos pseudos grupos ateístas,
maneras de vivir, punqueros, metaleros, emos, ¿de dónde vienen todas esas tribus urbanas? De ahí, de ese vacío, del vacío de la falta del Espíritu Santo.
Exactamente. Entonces, hacerles el llamado, pues, queridos jóvenes que nos están escuchando, mamita que nos estás escuchando.
De los jóvenes, de pronto no nos están escuchando, pero las papás sí, ¿cierto?
Yo creo que sí, porque
un que otro joven.
Sí, ¿cierto? Sí. Sí, sí nos van a estar escuchando, y los papás, por encima de todo, saber diferenciar, claro, en qué pasos están nuestros hijos.
Los papás deben capacitar, los papás deben pedir asesoría. Por eso es tan importante ir caminando en una comunidad de fe. Porque la comunidad es la que impide que entren bichos a tu casa. ¿Qué son bichos? Ese tipo de creencias, ese tipo de culturas. Yo recuerdo los muchachos en Cúcuta, cuando estábamos fundando Escuela Bíblica Católica, los muchachos venían del metal, de las drogas, del alcohol. Y eso hay que distinguirlo, mis queridos oyentes. Hay que distinguir dónde está, dónde no está Dios y dónde está Dios. Y no fanáticamente, no asustándote. Jesús no se asustaba del pecado. No te asustes con tus hijos y no los asustes ni le hables demostrándole que tú estás asustado. No, a tus hijos demuéstrale que tú sabes, que tú conoces y que le estás diciendo lo correcto, que tú lo aconsejas y oras por él, que tú no le vas a imponer. Va a haber un momento donde pueden haber cosas duras y estrictas, pero pídele mucho a Dios sabiduría, porque una de las maneras de eliminar ese tipo de cosas de nuestros hogares y de nuestros hijos es con sabiduría y oración, o sea, con conocimiento. No te preocupes que cuando los jóvenes ven la realidad, ellos se devuelven. Ellos simplemente se meten en un montón de realidades y circunstancias, es porque no saben lo que se están metiendo. Por ejemplo, muchos jóvenes escuchan Mago de Oz y no saben que el Mago de Oz, o sea, es horrible, o sea, es horrible. O sea, lo que yo le he podido mostrar a los jóvenes es horrible. Los ritos satánicos que hacen son horribles, y se atreven a decirle a Dios sordo, mudo, ciego, desocupado. Le dice: aquí no te necesitamos, vete de aquí, eres un desocupado. O sea, ¿quién sigue a una persona o un grupo que es capaz de decirle a Dios así? Y que lleva a la gente a que venda su alma al poder, al dinero y al placer. Hay una canción que dice así: dime, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Solo dime, dinero y placer te doy. Eso es lo que hacen muchos de estos grupos, vender su alma al satanismo, al mal. Sacan un demonio desnudo, ¿sí? Con sus partes inferiores exageradamente, ¿cómo le dijera? Desproporcional al cuerpo, ¿no? Otros grupos de escape, como escape, se desnudan en frente del público, muestran sus miembros, hablando de todo este tipo de desórdenes sexuales, y que ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, y que están cansados de las leyes religiosas, que están cansados de la doctrina, que están cansados de Dios, que ellos tienen sus propias leyes. Y grupos de grupos satánicos que simplemente quieren decir que el Vaticano es un infierno, que es una mentira. No, tenemos que saber de qué lado estamos, del Espíritu de Dios. Y por eso tomamos acá y hablamos un poquito de historia de las religiones, y hablamos un poquito del exilio. ¿Y del exilio qué quiero decir? Que la época del exilio del 536, más o menos, 537 hasta el 587, 50 años sin tierra, El pueblo de Israel se quedó sin tierra por eso, por desobediente, porque hicieron ritos, porque los jefes de Judá, el rey de Judá hizo pacto con el rey de Babilonia, que eran culturas paganas, culturas idólatras, personas que no respetaban a Dios, imperios que no respetaban a Dios, y no quisieron hacerle caso al profeta, en este caso Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Las consecuencias de sus decisiones, los babilonios destruyeron a Judá. Destruyeron el pueblo de Dios, destruyeron el pueblo de Israel y se quedaron 50 años sin tierra. Así también ha podido pasar en nuestra vida. O sea que ya sabes tú cómo podemos perder. Según la historia, sabemos que nuestra tierra, en la casa que Dios te ha dado, la familia que Dios te ha dado, tú la puedes perder por desobediente, por creerle al dinero, al poder y al placer, por hacer ritos paganos, por adúltero, el esposo que es adúltero, la esposa que no estudia la palabra y se vuelve una mujer cantaletosa y una mujer sabia, los hijos que se vuelven idólatras con esta música, con este tipo de vivencias. Por eso hay que pedirle a Dios que nos acerque a una comunidad, y por eso nosotros somos Escuela Bíblica Católica Yeshua, por si le interesa. Hay muchas más comunidades, pero nosotros estamos en Nayón, grupos de parejas todos los martes. Los que quieran ir los martes, ahí estamos. El próximo martes es el último martes que estaré con el grupo de parejas, pero ya llevamos más o menos 4 martes donde hemos trabajado cómo son proyectos, cómo se hacen los proyectos, porque hay proyectos que Dios respalda y proyectos que Dios no respalda. Dios nunca va a respaldar un proyecto pagano, jamás. Jamás va a respaldar un proyecto pagano. Por eso vamos a terminar entre 8 días hablando de cómo se lucha en medio de un proyecto y cómo se lucha armas para la vida, cómo se hace un proyecto de Dios y cómo se enfrenta uno a esas armas, ¿sí? Ahí está el grupo de parejas, está el grupo de oración los sábados a las 3 de la tarde y el grupo de jóvenes a las 6 y media. Entonces tenemos que decidir de qué lado estamos, o somos de Dios o no somos de Dios. Por eso tomamos también el profeta Ezequiel, porque Ezequiel es el profeta de la época del cautiverio, donde que habla y se enfatiza de la nueva Jerusalén, empieza a profetizar de la reconstrucción del templo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, su centro era el templo, ¿sí? Y cuando fue destruido se quedaron sin tierra. Él empieza a profetizar la nueva reconstrucción del templo, una nueva oportunidad. Y entonces por eso acá, cuando leímos, dijimos que os tomaré de todas las naciones, os recogeré de todos los países, claro, no tenían país, y os llevaré a vuestro suelo. Claro, lo habían perdido. Os rociaré con agua pura, claro, habían hecho pactos paganos, y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas. 3 cosas aquí Dios dice que va a limpiar a su pueblo: de impurezas y basuras, de miserias y basuras, de idolatrías y de un corazón de piedra. 3 cositas: impurezas y basuras, que son todas estas porquerías en las que del mundo nos dejamos untar y que simplemente nos vuelven paganos sin darnos cuenta. O eres del mundo o eres de Dios. Por eso Dios tiene que decir: les voy a dar mi espíritu, les tengo que dar mi espíritu para poderlos regresar a su tierra, les voy a dar mi espíritu para que entiendan quién soy yo, pero les tengo que limpiar de toda esa basura pagana, de todas esas idolatrías, de todos esos desórdenes que tuvieron y que obedecieron, por lo cual perdieron la tierra y llegaron al exilio. Los tengo que limpiar de basuras y miserias. Estas también basuras y miserias son esos pecados que nosotros tenemos hoy: el alcoholismo, las drogas, las adicciones ocultas, el internet, las perezas, las indisciplinas, las cobardías, los miedos, la falta de trabajar para Dios, la falta de hacer las cosas con entusiasmo y con Dios, la falta de proyectos, la falta de templanza, que todo lo que tenemos no lo estamos administrando bien y para el Señor. Por eso es que perdemos nuestra casa, y por eso es que hay quiebras económicas, y por eso es que se desunen las familias, por esa falta de servicio al Señor, porque todo lo estamos dejando para nosotros y no estamos sirviendo para Él. Trabajamos para nosotros, vivimos para nosotros, pero no hacemos nada para Él, sabiendo que todo lo que aquí se construye, aquí se queda, y sabiendo que la promesa es en la eternidad, y para eso sí no trabajamos. 3 cosas vamos a seguir profundizando: miserias, idolatrías y un corazón de piedra.
Amén. Wilson, nosotros como católicos practicantes, pues tenemos esa gran ventaja de que en los pies de la cruz el Señor nos dio a su madre, y su madre hará pues la intercesión necesaria para que alejemos a nuestros hijos de esas basuras, alejemos pues nuestros pensamientos de esas infidelidades y de esas cosas, y evitemos ese exilio, lógicamente, como tú lo dices. Wilson, el tiempo se nos va agotando. Hacerles una invitación, queridos amigos oyentes. Hoy día a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche más o menos, tenemos una reunión de sanación de este tipo de cosas por el norte, en la iglesia matriz de la parroquia Santa Cruz de Casitagua. Les invitamos cordialmente para que puedan compartir con nosotros, Wilson y el grupo de la Escuela Bíblica Católica. También hacer referencia e hincapié, Wilson, en la Escuela Bíblica. A veces estamos sin un norte, estamos sin saber a dónde acudir para poder tener esa bendición del Señor. Invitarles, queridos hermanos, a la Escuela Bíblica Católica en Nayón. Esto está en la calle Elías Sinalín, OE907. Como referencia, estamos 3 cuadras al sur del parque central de la parroquia de Nayón. Tenemos muchos eventos. Invitarles para que nos sigan en sintonía en Radio Católica Nacional de 8 a 9 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, perdón. Y así pues poner en sus manos esas armas para poder evitar esos exilios de nuestras familias, de nuestros hogares, de todas esas cosas, Wilson.
Y sí, ahí vamos a estar entonces con los hijos y los padres, para que, guiando a los padres, para que sepan cómo tener a sus hijos y cómo sus hijos pueden crecer sanos psicológica y espiritualmente. Y vamos a tener a los padres con el poder del amor y la fe, sanando a sus hijos, y Dios restaurando las familias, y Dios llevando al perdón. Y que el Señor entonces, desde este profeta Ezequiel, donde Dios nos promete que nos devolverá la tierra, que así Dios nos devuelva un montón de cosas que la sociedad y que nosotros hemos perdido. Entre ellas la esperanza de trabajar para Él, y vivimos llenos de desesperanza, que el Señor nos devuelva. O sea, si a ti te han estafado, ten esperanza en Dios, no te centres en eso. Si tú has entrado en una quiebra económica, levántate de nuevo, espera en el Señor. Deja que el Señor te restaure. No tomes tus propias armas. Toma las armas del Señor. Recuerda lo que dice la canción. No es con espada ni con ejércitos. Es con tu Santo Espíritu. No es con las manos humanas. No son con las estrategias humanas. Recuerda que por eso traicionó. Una de las razones por la que Judas traicionó a Jesús. Porque Judas estaba esperando que Jesús viniera con espadas. Y que viniera con ejércitos. Acabar con el Imperio Romano. El Imperio Romano, que no los dejaba libres, estaban cansados de los judíos, estaban cansados de tantos ultrajes, de tantas injusticias. Si tú estás esperando un Dios de venganza, ese no es Dios. Entonces mi recomendación es, deja que Dios te defienda. Dios tiene maneras muy, muy particulares, claro está, divinas. Dios tiene su manera de defenderte de injusticias, de miedos, de espadas, de quiebras económicas. Tú debes tener una lista, de más que tú y yo, claro está, tenemos una lista grande de razones por la cual queremos acudir al mal, a la rabia, a la venganza o al desquite, al resentimiento y al odio, pero esa no es la estrategia de Dios. Yo los invito a que dejemos que Dios nos defienda. Cuando tengas una rabia, así una rabia grande por alguien, inclusive la persona que destruyó tu familia, se metió una mujer a seducir a tu esposo y ahora ya no está tu esposo, inclusive esa persona, deja que Dios te defienda. Deja que Dios te tome entre las naciones, te recoja y limpie tus miserias, porque todos somos pecadores. Que también limpie todas aquellas realidades de pecado que tenemos, por las cuales tenemos las consecuencias de vida de hoy, ¿no? Todas las cosas que vivimos hoy, las separaciones, los hijos en tribus urbanas y en drogadicciones y quiebras económicas, todos son consecuencias de nuestras malas decisiones, por no tener una guía en la palabra, por no entender el manual de instrucciones que es la Biblia, el manual de instrucciones de cómo vivir, de cómo crear familia, de cómo crear proyectos, es la palabra de Dios. Y aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que pues, a estudiar la palabra del Señor, a interpretarla en nuestros tiempos, y por eso existe esta bendita Escuela Bíblica Católica Yeshua, que nos permite profundizar en una exégesis, una hermenéutica clara y sensata para esto.
Tenemos una llamada que vamos a atender. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
Muy buenos días, realidad, hermanos, yo les agradezco y les auguro que Diosito les siga dando bendiciones para poder escuchar las palabras que ustedes nos orientan. Yo quiero sobre todo pedirles que, ¿cuál es la forma un poco más directa de evitar estos disgustos, estos malgenios realmente? Porque a veces sí, por nada, a veces uno se irrita y a veces...
A ver, mujer, pues lleva, yo te digo, te interrumpo ahí y te digo algo bien claro. Uno tiene que saber eliminar la tentación. La tentación, las maneras de vivir de la carne, las maneras del espíritu. Uno tiene que saber... Tiene que discernir el espíritu o el sentimiento que tiene o la pasión que lo mueve. Por ejemplo, las divisiones, las rencillas, las discusiones, las rivalidades, las venganzas y todos los desenfrenos de la pasión de la carne son de la carne, o sea, no son de Dios. Entonces tú tienes la manera, tú tienes la posibilidad de actuar según la carne y movido por la carne o según Dios. El espíritu es calma, afabilidad, mansedumbre, sencillez y paz y muchas más. Entonces yo te diría prácticamente lo siguiente: discierne el espíritu de donde viene tu sentimiento. Aprende a vencer el mal, hablándolo en otros términos, aprende a vencer el diablo cuando el diablo te está tentando a la venganza. Entonces utiliza una frasecita bien particular que destruye todos estos pensamientos de rabia. Utiliza esta frasecita: ¿me voy a defender yo o voy a dejar que Dios me defienda? Y te aconsejo que dejes que Dios te defienda. Recuerde que el Señor Jesús nos deja muy claro que Él no vino a repartir herencias. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay peleas entre hermanos y cuando hay peleas en la familia por dinero, ten en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Ten en cuenta lo siguiente: no vas a ponerle precio a tu hermano, y después te contaría un testimonio, pero ya no hay tiempo. No le pongas precio a tu hermano, a tu familia, a tus hijos, ni determines las problemáticas que están viviendo, no los pongas deterministas. O sea, está pasando por un momento de vicio, desobediente, rebeldía, eso no va a destruir la vida de él. Deja que Dios te defienda, deja que Dios utilice sus armas, deja que Dios sea el que te dé sabiduría y con calma. Siempre ten la fuerza de mantenerte en ti misma. Y como dirá un gran hombre, no seré tan cobarde como para responder con violencia. Y ese hombre que nos da el verdadero ejemplo en esto es Jesús. Es Jesús. Entonces hay que tener en cuenta cómo actuaría Dios, cómo actuaría el hombre. Ir profundizando en la palabra. Por eso les decimos que la palabra es la que nos guía y la que nos dice cómo proceder correctamente. De pronto en estos días un poquito más detalles de esto.
El tiempo en la radio se nos ha terminado. Pedimos bendiciones para todos ustedes, que el Espíritu Santo les ilumine. Nos veremos el día de mañana. Dios les bendiga.
Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.